Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Una vuelta ya por la ciudad de La Habana, donde tenemos una buena audiencia, siempre la hemos tenido. Saludo ya a la gente buena del municipio, gran municipio de Arroyo Naranjo. Ahí están Los Pinos, está la ampliación de Sevillano. Sí, señor, tantísimo reparto por allá tan queridos. Un saludo para Boyeros, en especial para Santiago de Las Vegas, en especial para El Rincón, donde tenemos tantos feligreses en este día de San Lázaro, hoy 17 de diciembre. Saludo por allá. Centro Habana, buenos días. El Cerro, que siempre tiene la llave. El Cotorro, buenos días. Municipio de Octubre, con la víbora Santosora, el Alto y el Ullanó. Reparto Santa Catalina también, sí señor, allá por Guanabacoa, buenos días. La Habana del Este, La Habana Vieja, La Lisa, Marianao, municipio Playa, Plaza, Regla y San Miguel del Padrón. En La Habana, una vuelta por allá. Buenos días, gracias por acompañarnos, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Todavía no nos ha dicho en qué hemos hecho el recorrido.
Bueno, ahí fuimos, estuvimos en la 37, la 13, la 4 y la ruta 2.
Oh, pues qué bien, hemos viajado bastante. Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un empresario se declara culpable en Estados Unidos de financiar el contrabando para sacar de Cuba al estelar pelotero Yasiel Puig. Exhorta al secretario de Estado John Kerry a la clase política de Haití a llegar a un acuerdo que permita celebrar las elecciones legislativas. Redada en España y Marruecos, captura a sospechosos de captar a mujeres para incorporarlas a la lucha islámica. Y Human Rights Watch exige a Rusia que cese de alimentar la homofobia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un empresario del sur de la Florida se declaró culpable por cargos de conspiración y financiar el contrabando para sacar de Cuba a estelar pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig.
El juez del Distrito de Estados Unidos, Robert Scola, fijó una audiencia de admisión de culpabilidad para Gilberto Suárez, de 40 años, quien antes se había declarado inocente de los cargos. La pena máxima para ambos delitos es de 10 años. La lectura de sentencia fue fijada para el 6 de marzo del 2015.
La fiscalía imputa a Suárez haber sido uno de los contrabandistas ubicados en Miami, que en el 2012 ayudó a Puig a salir de Cuba en una embarcación hacia México a cambio de una parte del contrato de $42 millones que firmaría el pelotero con los Dodgers por 7 campañas.
Es la primera vez que la fiscalía menciona de forma al pelotero cubano en la demanda, junto al de Aledmys Díaz Serrano, campo corto de los Cardenales de San Luis y quien jugó para las Naranjas de Villa Clara entre el 2007 y el 2012.
En la audiencia se conoció que Suárez recibió $2,500,000 en pago por la operación de contrabando. La fiscalía intenta confiscar los fondos, propiedades y otros bienes de Suárez.
A partir de este martes, los trabajadores cubanos que laboran en empresas mixtas recibirán 2 pesos en moneda nacional por cada CUC que paga su empleador al Estado. Nuestro colega Adriel Reyes nos informa.
A partir de ahora, los trabajadores cubanos que laboran en empresas mixtas recibirán 2 pesos en moneda nacional por cada CUC que paga su empleador por ellos. Karina Gálvez, economista de Pinar del Río, opina.
2 pesos por cada CUC me parece una burla y una falta de respeto a los trabajadores cubanos.
Víctor Manuel Domínguez García dirige el Independiente Centro Nacional de Capacitación Laboral y Sindical de Cuba.
Pero ¿qué pasa? Que los inversores se alían al gobierno cubano, lo que no hacen en sus países por las mismas leyes que se lo prohíben, lo quieren hacer en Cuba, nos ningunean. Si las resoluciones del mundo internacional es reconocida que Cuba es signataria de 87 resoluciones de la OIT, dicen que hay que pagarle al trabajador directamente, ¿por qué razón tú buscas un intermediario?
El intermediario es una agencia empleadora estatal que se queda con hasta el 20% de lo que los inversores extranjeros le pagan a sus trabajadores. Para María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente de La Habana.
Las inversiones extranjeras en Cuba y las empresas mixtas es una forma de explotación más a nivel mundial aquí en nuestra isla. El trabajador sigue siendo explotado.
Con respecto a la actual tasa de cambio del peso cubano por el CUC, el gobierno cubano estaría quedándose con el 92% del salario de los trabajadores de sus empresas mixtas, aunque anteriormente se embolsillaban el 96% cuando cambiaban uno por uno. Sobre el asunto, opina el periodista independiente habanero Iván García.
No sé si es explotando el trabajador, que no cobra íntegramente su salario.
Medios oficiales habían anunciado anteriormente que los trabajadores en la zona especial de desarrollo del Mariel iban a recibir 10 pesos cubanos por cada CUC. Radio Martí se comunicó con la oficina de la Organización Internacional del Trabajo que atiende a Cuba, pero no había ningún funcionario disponible.
El director en este momento está en un evento y nuestra especialista en desarrollo de empleo tampoco ha llegado. Yo esa es una respuesta que no puedo darle porque no la tengo.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:07, el secretario de Estado John Kerry exhortó a la clase política de Haití a alcanzar un acuerdo que permita celebrar las retrasadas elecciones legislativas a fin de seguir avanzando en la reconstrucción y el desarrollo luego del terremoto del 2010.
Kerry dijo que el anuncio de la dimisión del primer ministro Laurent Lamothe es una prueba del compromiso del Ejecutivo haitiano para resolver la situación, y alabó también a los líderes parlamentarios y políticos de Haití que tratan de mantener la integridad de las instituciones democráticas.
La oposición pidió la renuncia de Lamothe y del presidente Michel Martelly por considerarlos corruptos. Martelly debió haber convocado elecciones en el 2011, pero estas fueron propuestas o pospuestas al estancarse las negociaciones sobre la nueva ley electoral.
El expresidente del gobierno de España, José María Aznar, respondió este martes a los ataques del gobernante venezolano Nicolás Maduro al afirmar que una contundente respuesta de la comunidad internacional contribuiría al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Enrique Dausa nos informa.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, ha pedido este martes a la comunidad internacional que actúe contra el régimen de Nicolás Maduro y contribuya al restablecimiento del pleno respeto de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en Venezuela.
Y aprovecho este foro para exhortar a los países y a los organismos regionales e internacionales a que actúen en consecuencia, reivindicando la libertad y los derechos de todos los demócratas venezolanos y que apliquen las correspondientes cláusulas democráticas e impongan, si fuera necesario al régimen, las sanciones que correspondan.
Ser distinguido en Lima con la medalla a los valores democráticos entregada por la Universidad San Ignacio de Loyola, Aznar recordó los casos de los políticos venezolanos Leopoldo López, preso actualmente, y María Corina Machado, a la que el gobierno de Maduro acusa de conspirar para asesinar al gobernante.
Una pronta y contundente respuesta de la sociedad internacional contribuirá sin duda al restablecimiento del pleno respeto de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en Venezuela.
El expresidente presidente del gobierno español recordó que hace poco firmó junto al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, una carta abierta en defensa de la libertad y derecho de todos los demócratas venezolanos que le ha valido la dura respuesta de Nicolás Maduro. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticia.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también, música navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Hola, soy Grace. Feliz Navidad. Que la paz de Cristo nazca en tu corazón como cada día.
Saludos amigos, les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el frente estacionario del sur de Puerto Rico y la República Dominicana mantiene una discreta línea de nublados y lluvias sobre el norte del Mar Caribe Oriental, un nuevo frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de la Florida, saliendo a las aguas del Golfo de México por las vecindades de la Bahía de Tampa. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, más frecuentes en la costa norte, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas con Jerry del Castillo de regreso por acá. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Los Marlins siguen bien ocupaditos. Firmaron a un muchacho que va a jugar primera base para ellos ahora, que es Mike Morse, a un contrato de 2 años y $16 millones. Le van a pagar, entre bonos y todo, le van a pagar unos 8 millones por temporada. Este muchacho Morse ha tenido buena carrera en las grandes ligas. El año pasado, por ejemplo, batió para 2.79 con los Gigantes de San Francisco, batió 16 jonrones y remolcó 61 carreras. Ya tiene 32 años de edad, un veterano, pero no es un anciano. Y es un muchacho que es de aquí, del sur de la Florida. Él se crió y vivió toda su vida aquí en el sur de la Florida. Así que le gusta el área, sigue viviendo aquí y regresa ahora a trabajar aquí.
Uh-huh. Oye, Bacala, los Marlins se están gastando el dinero, ¿sigue esa tendencia de ser el equipo más barato de Grandes Ligas?
No, ya eso de ser el equipo más barato, eso se acabó ya.
No me digas, chico.
Ya eso se acabó ya. Ellos están jugando como si fueran personas mayores.
¿De verdad?
Ya se pusieron los pantalones. O sea, que uno cuando es niño anda siempre en bermuda y en chorcito, ¿no? Ya sí, ellos se quitaron eso y se ponen pantalones de hombrecito ya.
Está bueno.
Están comprando ya la ropa en la tienda a los hombres.
Hacía falta, chico.
Ya hacía falta, tienes toda la razón. Y ellos no han terminado todavía, ellos tienen todavía varias cosas pendientes, tienen lo que vayan a hacer con el pitcher Dan Heron, si el tipo decide venir para acá o si logran cambiarlo a otro equipo. Y una noticia que pudiera estar relacionada, te voy a hablar de eso en el próximo segmento, ¿sí? Porque Alex Rodríguez perdió su trabajo en la tercera base en Nueva York con los Yankees.
Ayer hablamos de eso.
Va a ser el bateador designado ahora, única y exclusivamente.
Sí.
Y eso te deja pensando algo. No hay rumores ni chismes todavía, pero te deja eso en la mente. Yo regreso contigo, no te vayas lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un empresario se declara culpable en Estados Unidos de financiar el contrabando para sacar de Cuba al estelar pelotero Yasiel Puig. Exhorta al secretario de Estado John Kerry a la clase política de Haití a llegar a un acuerdo que permita celebrar las elecciones legislativas. Redada en España y Marruecos, captura a sospechosos de captar a mujeres para incorporarlas a la lucha islámica. Y Human Rights Watch exige a Rusia que cese de alimentar la homofobia.
Un momento de recibir acá en el estudio al periodista Orlando Cartaya, que nos va a regalar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Oscar, Moisés. Un saludo a los oyentes de Radio Martí y vamos con los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Admiten diputados cubanos que usufructo de tierras sigue sin dar resultados. Una comisión parlamentaria estimó que el fracaso, 6 años después de introducirse la reforma, se debe a insuficiente e inadecuada explotación, y no menciona la obligatoriedad de vender a la estatal acopio y otras restricciones vigentes. El CUC equivale a 2 pesos cubanos en salarios de obreros de firmas extranjeras. Una nueva resolución establece que ganarán 2 pesos cubanos por cada peso convertible que paguen por su trabajo los empresarios al Estado. La tasa de cambio oficial del CUC es de 24 pesos moneda nacional a la venta y 25 a la compra. Uno de los hombres que sacó a Yasiel Puig de Cuba se declaró culpable. Por primera vez la Fiscalía menciona directamente el nombre del pelotero cubano en la demanda contra Gilberto Suárez, quien aceptó haber ayudado a financiar el contrabando humano. Esta última historia y la del despojo salarial a los trabajadores de firmas extranjeras figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Pitcher cubano demanda a financiera por fraude millonario. Los ya retirados José Ariel Contreras y el receptor boricua Jorge Posada aseguran que la compañía que manejaba sus finanzas les estafó entre los dos unos 15 millones de dólares al colocar su dinero en inversiones riesgosas. Margallo justifica sus declaraciones en Cuba sobre derechos humanos. Ir a Cuba y no hacer la conferencia que yo hice hablando de libertades, de derechos de los representados a elegir a sus representantes y de los pactos de Naciones Unidas habría sido un viaje fallido, dijo el canciller español. Y Newsweek, Cuba forma a sus médicos, luego controla sus carreras. La exportación de médicos en condiciones de servidumbre es la más prestigiosa, exitosa y lucrativa industria de Cuba y su principal fuente de divisas, señala en un reportaje la revista estadounidense. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bien, 7:19 minutos de la mañana. Por acá, momento de regresar con Lucy, que está ahí a la expectativa
Y eso de expectativa.
Tú siempre estás en la expectativa. Y además tú siempre estás lista, ready.
Bueno, pues aquí estoy esperando para comentarte que ahora al presidente ruso, a se le llama se le llama a el señor de los anillos.
¿Cómo? ¿El señor de los anillos?
Sí. Primero fue una fiebre de camisetas patrióticas con las imágenes de él que se vendía. Sí. Y ahora le ha llegado el turno a los anillos con el rostro tallado en plata del presidente ruso.
No me digas.
Y es que el culto popular a la personalidad, ¿no?, del jefe del Kremlin ahora ya no tiene freno.
Oye, eso pasaba en Corea del Norte, pero no sabía yo que
pues,
en Rusia también.
Te cuento que la gente compra el anillo no solo porque lleva la cara de Putin, o Putin, como le quieras decir, sino porque lo asocia con la fuerza y la recuperación del orgullo nacional. ¿Qué te parece?
Increíble, pero cierto.
Mira, es que, disculpen la tos, ¿eh?
Sí, está disculpado. Cuajanijo está con efedrina.
Yo creo que sí, yo creo que sí, desde
en la época ayer. En la época de nosotros, de muchachos, era el broncobá.
Y nos daban o algo que se llamaba rompepecho, no sé. Sí, esto comenzó ayer y espero que se quede en este cuartico y no trascienda. Sí,
tú y yo que pasamos la secundaria justo allá en Santiago de Las Vegas.
Sí, cómo
el broncobá era la medicina.
Un hombre que me lleva como 20 años, resulta ser que fue a la escuela conmigo. Pero bueno, la vida es así. Recuerde que yo descubrí su edad porque usted dijo que era el gallo.
Ni tú misma te lo
Por usted decir que es el gallo en el horóscopo chino, sí, fue que yo pude averiguar qué edad usted tenía.
20 años no es nada. Como
no es, sí, que pero no además, es nada.
Pero además no es cierto.
Bueno, sabes que no es eso cierto.
Estás exagerando.
El caso es que la gente compra el anillo, porque este anillo de plata cuesta 7.500 rublos. Óigame, un poco más de 100 euros al cambio actual.
Bueno.
Y apenas pesa 10 gramos y trae a Putin petrificado y desafiante con la mirada fija y el semblante serio.
Sí.
Vamos a ver ahora quiénes de otros países lo van a imitar. Ya veo por allá, por Maduro, por allá, por nuestros compatriotas. El caso es que los 50 primeros anillos se vendieron en los dos primeros días, mientras que el resto ya ha sido adquirido en una página. Hay una página de internet que se puede comprar el anillo, incluso por compradores de todo el mundo. Han habido compradores aquí en los Estados Unidos y en Argentina.
No me digas.
Y como han habido tantos pedidos, la primera edición limitada ha sido insuficiente, por lo que van a hacer otra nueva partida, una nueva edición para el año nuevo.
¿Bueno?
Y por eso es que le llaman ahora a Putin el señor de los anillos.
Para gusto saca el chocolate y para escoger los anillos.
Y para Rusia se ha convertido en este año, dice que en un país atractivo, no solo para los rusos. En apenas 3 meses, animado por la guerra informativa lanzada contra a Rusia, con lo que ha venido, el conflicto en Ucrania, todas estas cosas.
Sí.
Pues va a dejar, parece que este anillo, la puerta abierta para diseñar relojes, brazaletes, bolígrafos.
Le voy a mandar un tuit a nuestro amigo que es de Jatibuní, que vive allá en Moscú, a ver si él compró su anillo también. Ya, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo se llama? Nuestro querido Omar.
Omar,
señor. Ya compraste.
¿Compraste el anillo?
El señor de los anillos.
Sí.
Bueno, y volvemos ahora un poco a la taquilla del cine, lo que dominó la semana pasada. Todavía, como estamos prácticamente a mitad de semana, no sabemos cuáles van a ser las influencias para esta semana que finaliza. En la semana que pasó, la superproducción bíblica que se llamaba Éxodo, Dios y Reyes, se impuso en la taquilla el fin de semana cuando recaudó 24,5 millones de dólares.
Quiero ver la película.
El fin de semana.
Éxodo.
Casi el doble de Hunger Games, la parte 1.
Sí.
Éxodo es una cinta sobre Moisés y su huida de Egipto,
Sí,
que la dirigió Ridley Scott. y la protagonista Kristen Bell, se presentó en cartelera el viernes con grandes expectativas.
Me imagino.
Ahora, dice que sin embargo, aunque ha subido mucho en la taquilla y ganó mucho, se quedó por debajo de otras películas del Viejo Testamento como El Arca de Noé, Noah, sí, que es como se Noah, llamó en inglés, uh-huh, que recaudó más de 40 millones en taquilla cuando tuvo su estreno en junio.
Nos vamos con la música.
Así que sí, después hablamos un poquito.
Hablamos después.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy miércoles, diciembre 17 del 2014, Lucy.
Así es, 14 días nada más para darle la bienvenida al año nuevo. Qué bueno que estén con nosotros. Estamos un poquito más allá de la mitad del camino, pero todavía con muy buen rato para compartir. Gracias, ¿eh?
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, ser víctimas de actos de repudio en Santiago de Cuba. Firmó el presidente Barack Obama el presupuesto aprobado por el Congreso para el 2015. La Sociedad Interamericana de Prensa condena el asesinato en Honduras del periodista y propietario del Canal 28, Reinaldo Paz. Y afirma el primer ministro israelí que el apoyo de los países europeos a los palestinos pone en peligro al Estado de Israel.
Pasamos con las informaciones en detalle. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fueron víctimas de actos de repudio el pasado fin de semana en Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos informa.
Nos referimos a Ovidio Martín Castellano, que lo tenemos en línea. Nos va a contar qué le sucedió. Buenas tardes, Ovidio.
Sí, sí, cómo no. El sábado en la madrugada, cuando me encontraba en el hospital militar con mi hermano Vladimir Martín Castellanos, coordinador de la célula Wilmer Villar Mendoza, que fuimos a llevar a nuestra sobrina Miraida Martín Calderín, madre de los tres prisioneros de conciencia Vargas Martín, que están en prisión por su justa causa. Y estando en el hospital, cuando salíamos, luego de haber exigido el buen trato necesario para todos los cubanos, que de una forma u otra lo están haciendo muy mal, que nos dirigíamos hacia el hogar después de dos horas de haber estado allí en el hospital en esta situación, nos salieron unos individuos, parece indicar, y conocido uno de ellos, al servicio de la tiranía de los hermanos Cap. Nosotros veníamos haciendo conversación al respecto del mal servicio que se le estaba dando a los cubanos en la salud, y trataron de salir a tratar de que nosotros calláramos esta conversación que veníamos saliendo, y esto era la madrugada del domingo. En medio de esta situación, mi hermano le dice que no se metan en la conversación que nosotros traímos, pero dicen ellos que por causa de nosotros, los negocios que ellos están haciendo allí en el lugar donde residen, están siendo maleados por causa de la acción nuestro a favor de la democratización de Cuba. Mi hermano automáticamente pone en el medio de la calle un cartel donde decía no más violencia y mejor atención médica para todos los ciudadanos cubanos. Uno de los individuos se abalanza sobre mí y de una forma brusca empieza a golpearme. En medio de la situación sacaron un machete, sacaron un cuchillo para tratar de agredirnos. De una forma muy inteligente, nosotros tratamos de paralizar la situación, empezamos a hacer manifestación pública rápidamente, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo el comunismo, para que las personas aledañas, vecinos del lugar, salieran y vieran lo que estaba pasando allí. Así mismo aconteció. Salieron muchos vecinos, se dieron cuenta del suceso, de lo que estaba aconteciendo, y tratamos de paralizar aquella situación.
Los doctores cubanos que luchan valientemente contra las enfermedades en todo el mundo son tratados como instrumentos del Estado, dice la revista Newsweek, en un reportaje sobre los médicos que Cuba envió al África para combatir el ébola.
La nota, que se apoya en el testimonio de un galeno cubano que desertó en Venezuela, señala que la empresa más prestigiosa, exitosa y lucrativa de Cuba es su industria de exportación de médicos, la cual produce mucho más divisas que cualquier otro rubro.
Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud, la cual le paga a los médicos que combaten el ébola en África, declaró a Newsweek que cada uno recibe un viático diario de entre 200 y 240 dólares, es decir, entre 6.000 y 7.200 dólares mensuales.
Una doctora que está en Cuba dijo al semanario que vio un contrato de los que se da a los médicos y que les ofrecen 1.500 dólares mensuales mientras trabajan en África y una cantidad igual depositada en una cuenta que podría retirar a su regreso a Cuba.
Newsweek afirma que desconoce de dónde salen esos 3.000 dólares, si provienen de la OMS o de otra fuente, y si se tratara de lo primero, el gobierno de Cuba se embolsaría entre 3.000 y 4.000 dólares mensuales por cada médico.
Exactamente a las 7:35 minutos, el presidente Barack Obama promulgó el martes una ley de gastos por 1,1 billones de dólares que permitirá al gobierno seguir operando durante los próximos 9 meses.
La legislación es el resultado de una solución negociada bipartidista que hizo enfurecer a liberales y conservadores por igual, pero logró evitar una parálisis gubernamental y postergó los enfrentamientos por la cuestión migratoria hasta el año próximo.
Sin embargo, la nueva ley solo financia al Departamento de Seguridad Nacional hasta el 27 de febrero, lo que asegura un nuevo debate en torno a la inmigración.
El gobierno de Venezuela aumentó a 7 horas el cierre de todas sus fronteras. Aymara Lorenzo con más detalles.
El decreto publicado este lunes en Gaceta Oficial, medio de divulgación de las decisiones del Estado venezolano, restringe el desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía terrestre, aérea y acuática. La medida aplica para todas las fronteras de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana. El profesor de Comercio Internacional, Félix Arellano, explicó que esta medida va a agravar la situación en la frontera.
Esto va a afectar a los trabajadores, a la gente humilde. Esto va a afectar al sector productivo, pequeño y mediano, en todas las áreas de frontera.
El gobierno venezolano argumentó en el decreto que el control del desplazamiento fronterizo busca resguardar la inviolabilidad de las fronteras y prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad de la República. Desde agosto pasado, el gobierno venezolano implementó restricciones al paso de vehículos de carga entre las 6 de la tarde y las 5 de la madrugada, con el objeto de combatir el contrabando de extracción por la frontera con Colombia. El presidente del Gremio de Empresarios del Estado Táchira, Daniel Aguilera, espera que el gobierno apruebe la instalación de la zona de cooperación fronteriza. Para muchos es un negocio el contrabando de mercancías desde Venezuela a Colombia por sus bajos precios. Gracias al subsidio que otorga el gobierno venezolano a la mayoría de los rubros de alimentos, así como la gasolina. Mientras que en Venezuela un litro de gasolina cuesta el equivalente a 100 céntimos de dólar, en Colombia esa misma gasolina es vendida a $1.19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín, noticias.
Exactamente a las 7:37 minutos y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó el asesinato del periodista y propietario del Canal 28, Reinaldo Paz, en Honduras, y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y sancionar a los culpables.
Paz, de 48 años, fue atacado mientras hacía ejercicios en un centro deportivo de la ciudad de Comayagua, al norte de Tegucigalpa. Sujetos desconocidos lo interceptaron y, cuando corría hacia su vehículo para protegerse, le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Claudio Paulillo, expresó sus condolencias a la familia y pidió a las autoridades agilizar las investigaciones para conocer los motivos del asesinato y deslindar responsabilidades.
Se reaviva la polémica sobre la aceptación por parte de Chile de presos de procedentes de Guantánamo. Miguel Cabrera nos informa.
Después que una respetada figura pública afirmara la posibilidad de que Chile aceptara a 4 presos provenientes de Guantánamo, la respuesta, con signo contrario a la decisión de Montevideo, no se hizo esperar. Según el oficialista Jorge Tarut, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Chile no tiene por qué solucionarle un problema a Estados Unidos. El diputado de oposición José Manuel Edwards, también de la Comisión de Exteriores, enfiló contra la moneda y enfatizó.
Y yo quiero exigirle al gobierno que nos entregue claridad de si va a recibir a estos reos o no, y que no negocie con la espalda de los chilenos.
El Ejecutivo respondió de inmediato que el arribo al país de presos de Guantánamo no se analizará ni a corto ni a mediano plazo. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Siete 7:39 minutos de la mañana, y de aquí a las 8, más del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez en el Día de su Santo. Los deportes a cargo de Jerry del Castillo. Estamos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Entre los humoristas contemporáneos de Cuba, es un consagrado y uno de los más reconocidos dentro y fuera de la isla.
Porque siempre me ha gustado ser muy observador desde chiquitico. Bueno, yo empecé a mirar hueco, pero...
El multitalentoso comediante, actor, cantante, productor y guionista habla de su vida y de sus comienzos en la televisión cubana. Alexis Valdés. Seguro que sí. Este domingo a las 5:30 de la tarde y 10:30 de la noche por Televisión Martí.
Ya llegó la Navidad. Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
¡Feliz Navidad!
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se extiende desde la bahía de Tampa hacia la región central del Golfo de México presenta una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Este frente frío débil llegará esta noche a las vecindades del lago Okeechobee, pero solo para convertirse en un frente estacionario mañana jueves que oscilará sobre el sur de la Florida sin influir en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, más frecuentes en la costa norte, pero habrá poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, estamos por acá de regreso, claro, con el decano Yeti del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, estimado Oscar. Tú sabes que me quedé pensando en lo que hablamos en el otro segmento de la pelota. Y Alex Rodríguez, que si no va a jugar tercera, que si va a jugar designado. Sí. Los Marlins todavía, ¿tú crees que pudieran tener interés, especialmente si los Yankees le pagaran el sueldo entero?
Ah, bueno.
o la mayoría del sueldo a Alex. ¿Tú crees que los Marlins se meterían en esa... en ese problema y lo trajeran aquí a jugar tercera?
¿Por qué no? ¿Cómo tú lo ves?
Yo no sé. ¿Cómo? A mí me costaría trabajo traer a un Alex Rodríguez a un equipo mío. Sí, no, pero también entiendo que ya yo sé que tiene 40 años. Sí. Y lo que ya lo bailado es lo que tiene, no lo que va a bailar en el futuro.
Claro, claro, claro.
Y yo no sé si yo rompería la química que posiblemente existe en este equipo de los Marlins, la buena relación que existe, especialmente con la tercera base del año pasado, Casey McGeehy, que yo no espero que vuelva a repetir lo que hizo el año pasado.
Sí, claro, que yo pienso que no.
Porque él hizo tremendo trabajo el año pasado, pero yo no creo que sea ese tipo de pelotero. Yendo hacia adelante, mirando hacia el futuro. Y a lo mejor, no sé, me quedé pensando. Pero acá, bueno,
¿son ideas tuyas o tú has oído algo? En
no, no, yo no he oído nada. Esa no, no he oído nada. Ah, bueno. Esa fue idea mía nada más. Sí. Ellos pudieran.
Pero él era algo muchacho, así. El muchacho local, se desarrolló acá en la ciudad de Miami.
Sí, Alex. Yo sé. Pero así todo, es un tipo tan difícil.
Sí, claro.
Que yo claro. No sé. Ahora, y hablando de difícil. ¿Te acuerdas que hablamos de la pelea posible de Mayweather contra Manny Pacquiao? Y que ya estaban, se están hablando peste uno al otro, pero ahora ha salido un trampié que le van a meter a esto en las negociaciones, porque la fecha que dijo Mayweather era el 2 de mayo, pero aparentemente el 2 de mayo ya es una fecha muy importante para una pelea que ya está pautada y se está conversando entre Saúl el Canelo Álvarez y Miguel Ángel Cotto.
Ah, bueno, imagínate tú.
Y entonces, si no van a hacer dos peleas fecha, de ya los nivel... promotores ahora empezaron a discutir uno con el otro de que no van a soltar la fecha, etcétera. Claro. Sí. Siempre pasa algo.
Una pregunta, ¿y Mayweather es el que decide la fecha de su pelea con el filipino? Él decide
eso. Lo que él quiere, eso es lo que él busca.
Sí.
Hacerla el 2 de mayo. Pues, aparentemente, él vio que esa fecha ya estaba cogida, dijo, vamos a usar esa fecha para no tener que pelear.
Sí.
Oye, regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Denuncian activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UPACU, ser víctimas de actos de repudio en Santiago de Cuba. Firmó el presidente Barack Obama el presupuesto aprobado por el Congreso para el 2015. La Sociedad Interamericana de Prensa condena el asesinato en Honduras del periodista y propietario del Canal 28, Reinaldo Paz. Y afirma el primer ministro israelí que el apoyo de los países europeos a los palestinos pone en peligro al Estado de Israel.
intento recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, tú sabes que en las últimas fechas se ha puesto de moda, por una razón todavía desconocida, aunque podemos sospechar cuál es, el tema de Cuba en medios estadounidenses y en la prensa internacional. Por ejemplo, hemos comentado aquí largamente los editoriales de New York Times, el de la revista The Economist inglesa, el periódico The Guardian también inglés, Wall Street Journal, Washington Post, y ahora se suma un interesante trabajo de la revista semanal norteamericana Newsweek sobre el tema de los médicos cubanos. Tú recordarás que uno de los editoriales de New York Times se centraba en este tema y criticaba y cuestionaba el programa migratorio de Estados Unidos para médicos cubanos que están prestando servicios en el extranjero y deciden emigrar a los Estados Unidos. Y aquel trabajo de New York Times fue bastante criticado porque ignoraba la otra cara de la moneda de la realidad de los médicos cubanos. Bueno, nuestro colega de aquí de Radio Martí, Rolando Cartaya, ha recogido básicamente el espíritu de lo que Newsweek ha publicado. En dos sentidos. Número uno, y lo define muy bien el titular de Newsweek, que para combatir el ébola, Cuba ha enviado a su principal medio de exportación, que son los médicos. Y apunta a dos cosas muy interesantes que obvia aquel editorial de New York Times. Número uno, que Cuba ha formado y forma a sus médicos desde siempre y luego controla sus carreras. Es decir, son una suerte de rehenes, una cosa que los opositores en Cuba señalaron respecto al aquel editorial de New York Times. En el trabajo de Cartaya, refiriéndose a lo de Newsweek, ahí están los datos concretos. Es decir, el gobierno esperaba para este año un solo dato, Oscar: 8.200 millones de dólares en el año 2014 por este rubro. Creo que estaban en 6.000 y tanto. Es decir, sin duda, es una tremenda industria.
Una entrada de dinero tremenda.
Y el otro tema importante que está en el trabajo de Newsweek es el manejo de fondos que, según Newsweek, no es transparente de parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, respecto al modo en que se le paga al gobierno cubano y, por supuesto, de ahí a los médicos cubanos. Hay un enredo tremendo con el tema del salario. Si son $1,500, ¿cuánto es que le deben depositar a un médico cubano? En fin, es la noria en este asunto. Pero el tema de fondo es que no se sabe si este dinero que le paga la OMS por cada médico a Cuba viene de los fondos diarios de la operación de la OMS o si esto es un dinero aparte. No está claro. Buen trabajo de Newsweek, por lo menos pone el acento sobre la I, sobre un tema básicamente cuestionable, y es el manejo por parte de Cuba del personal médico. Gracias, Oscar. Saludos y buenos
gracias,
días.
Gracias. Buenos días. Sí. Siete 50 minutos, 10 para las 8, hora de pasar de regreso con Lucy García de Santiago de la Vega.
Pues así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Y bueno, parece que en Argentina, no sé qué sucede, pero últimamente...
Se cuecen habas,
siempre hay una polémica con los zoológicos, con las cosas que sucede con los animales, no que sí... Hay mucho calor, que si se muere el oso polar. La verdad que no creo que a la señora Kirchner pues se le pueda preocupar estas cosas. Sí. Pero ahora hay un zoológico argentino que ha decidido permitir el acceso de los visitantes a las jaulas de los leones y los tigres.
¿Dentro de las jaulas?
Dentro de las jaulas. Y esto ha generado una polémica increíble. Y se están en espera de que este zoológico se enfrente a la clausura por haber violado la normativa vigente. Hay muchísimas personas haciendo línea a diario para acariciar estos animales salvajes como si fueran mascotas domésticas, fotografiarse con ellos. Mm. Bueno, depende. Aquí hay lugares en que tú puedes ir y hay leones, hay tigres, pero bueno, esos están, no es un zoológico cualquiera. Hay como unos salones apartes de... recluidos, ¿no?
Sí.
Que tú pagas una cantidad y tú puedes entrar y retratarte con estos animales salvajes, con los cachorritos, pero no una cosa así como tratan de hacer ahora en Buenos Aires, donde la normativa desde el año 1998 es que prohíbe el acercamiento del público a estos animales en estado, digamos que salvaje, ¿no?
Claro, claro.
Y han habido muchas las denuncias, los responsables del ministerio tuvieron conocimiento de esta infracción, porque hay muchas personas que han publicado estas imágenes en las redes sociales. Tú sabes que hoy en día con las redes sociales no se puede guardar un secreto.
No, todo se sabe. Ven acá, ¿y cuánto le pagan a los visitantes para entrar en la jaula del león?
Porque no, es al revés, los visitantes tienen que pagar. Ellos dicen, el zoológico dice que estos animales están domesticados, que no hay ningún riesgo acercarse a ellos. No lo dudo, porque aquí hay muchos lugares donde uno lo hace, pero en realidad lo que tienes es que pagar. Aquí donde tú fuiste, al Jungle Island,
ahí está Jungle
hay
Island.
Unos salones donde no tigres y leones, pero te llevan monos, te llevan otros animales exóticos.
Le pasa la mano.
Efectivamente. Claro. Yo te contaba que cuando estuve en Las Vegas, creo que fue en el MGM, que están los cachorros de tigre, de leones, y tú entras y te retratas con ellos. Yo no lo pude hacer porque la cola era extremadamente larga.
¿Qué te parece?
Si no hubiera entrado, pues a jugar con ellos, pero aquí en el Jungle Island es un precio bastante caro, creo que son como unos $150.
No, ahí está el animal ese que es una mezcla de tigre con león. Y tú
sí,
después
¿cómo se llama?
El lion tigre, no me acuerdo bien.
Le tigre.
No, le tigre.
Pero, bueno, pero lo vamos a...
Y tú te tiras una foto con él casi que abrazándolo, pero pagas dinero, ¿ok?
Pues sí, y es bastante dinero. Sin embargo, esta experiencia que yo te conté en los estudios MGM, que te tomaban en los estudios, no, en el famoso hotel de Las Vegas MGM, tú te tomabas la fotografía con el animalito y recuerdo que eran $25, eso no es nada de
pero
del
bueno,
otro
mira,
mundo.
Pasan cosas, yo recuerdo ahí mismo en Las Vegas estos dos personajes que tenían un, no sé si una tipo de, no era un circo, sino un evento donde tenían a dos tigres. Ya que lo tenían, lo habían quedado desde chiquitico y lo atacó uno de los tigres.
Bueno, eso fue famoso allá en Las Vegas.
En Las Vegas.
Y lo que tú estabas hablando de la mezcla de león con tigre es ligre, dice.
Ligre, ah, bueno.
El ligre. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo Ernesto. Y allá en el show de aquí del Jungle Island te muestran un ligre.
Sí, ahí
pequeño.
Está, lindísimo ese animal.
Precioso.
Sí.
Precioso animal. Pero bueno, allá hay mucho, realmente ha habido mucho problema en Argentina con los zoológicos y en realidad con el abuso a los animales.
Sí.
En cuanto a otra noticia que tengo por acá, hay una orquesta que viene de una penitenciaría de República Dominicana. Esos son cosas muy buenas que suceden cuando en un lugar donde están los presos se forma un equipo de deporte, un equipo de musical, una orquesta, un conjunto, porque ahí se desvía, ¿no? Lo que es la personalidad agresiva de estas personas.
Claro.
Y se forma, y ahí la orquesta de la República Dominicana acaba de ofrecer su primer concierto. Y es una orquesta formada por 94 reclusos de diferentes centros de corrección y rehabilitación. Interpretaron canciones de Juan Luis Guerra, del grupo Nietzsche.
Qué bueno.
Y qué bonito. Oye. La orquesta se llama La Música, el concierto nos hace libres.